En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, la carta a los Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribe más o menos allá por el año 60 después de Cristo. Y es una carta que Pablo escribe desde la cárcel. Y aún estando en la cárcel, esta epístola es una de las llamadas, o es llamada epístola del gozo. Epístola del gozo. ¿Quién lo diría que en medio de la prisión alguien puede hablar tantas veces del gozo? Se repite al menos 16 veces la palabra gozo en esta epístola. Pero además del gozo cuenta otras cosas y además lo establece casi desde el principio. En el propio capítulo 1, al final del capítulo, él está mencionando estos tres versículos a partir del 27. El tema del día o la predicación la he titulado Comportaos. Sabéis que muchas veces decimos, compórtate, hombre, compórtate, ¿eh? Compórtate. Bueno, pues más o menos es lo que pretendo comunicar en esta mañana. Ese comportaos, comportémonos. Filipenses 1, 27 a 30 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y que ahora oís que hay en mí, teniendo el mismo conflicto que yo tengo. Que hasta estoy en prisión por causa del Evangelio, del mensaje, y estoy aquí escribiéndoos a vosotros como si nada aconteciera y además animándoos a que estéis con gozo aún en medio de la cárcel. Esto es lo que dice el último versículo, el versículo 30, parafraseado por mí. Entonces, he visto unos versículos aquí que son interesantes porque mencionan unas cuantas cosas que deberíamos tener siempre en gran consideración, siempre en gran consideración. Y vamos a describir estos aspectos y estas partes de los versículos que nos hablan claramente lo que Dios quiere en esta mañana que atendamos y que hagamos que las cosas pasen de aquí a aquí. Cuando nosotros, y digo nosotros, me estoy refiriendo a un grupo de jóvenes, jóvenes de 18, 19, 20 años, jóvenes de 17, 18, 19, de 20 años, entre 18 y 21. Jóvenes entre 18 y 21 años salimos de una iglesia tradicional y vinimos a este barrio a abrir una nueva iglesia. Gente joven entre 18 y 21, abriendo una nueva iglesia, que es lo que hoy día es Las Águilas y todas las iglesias que se han levantado en toda esta parte de la carretera de los Pantanos. A izquierda y derecha de esa carretera, las iglesias, que es 8 iglesias que a raíz de este ministerio se han levantado. Y todo porque un número de jóvenes, 8, luego al poco tiempo, a los pocos días ya había otros y otros, y aunque todavía no nos ponemos 100% de acuerdo con cómo fue las fechas, pero el caso es que de los 8 que nos reunimos la primera vez y otros que a la segunda reunión creo que ya estaban y tal, pues se levantó lo que hoy se ha levantado. Y en medio de las dificultades, de las circunstancias, Dios nos honró, Dios nos bendijo y salimos adelante y tenemos lo que hoy tenemos. O sea, que esta iglesia no nació por arte, ¿verdad?, del mago Merlín ese, sino que nació porque un grupo de jóvenes decidió dar la batalla y ponerse en marcha a hacer la obra de Dios. Eso quiere decir que no importa la edad que tengamos, en la edad juvenil, en vez de estar a veces como hoy día demasiada gente está perdiendo el tiempo con esas edades, pues otros están aprovechándolo muy bien. Y esto es una exhortación para todos y no importa las edades. Quiero hablaros de estas palabras clave de las que habla en estos versículos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Comportarse. La palabra comportarse aquí tiene que ver con ser buenos ciudadanos. Se nos exige a los cristianos que tengamos un comportamiento adecuado a la sociedad en la que vivimos, pero eso es como mínimo. Siempre en los estándares más altos, es decir, siendo ejemplo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre por encima de la, digamos, del concepto social de muchas cosas, como es el pecado, por ejemplo, ¿no? O como es las circunstancias de tristeza, o como son las circunstancias de abandono o de desesperación que la gente puede tener en este tiempo. Hemos pasado unos años duros en esta nuestra nación, se están pasando años duros en Europa, ¿verdad? Y ante esta avalancha de malas noticias, de tristezas, de angustias, de paros de la gente, etcétera, etcétera, y eso es duro. Pero hermanos, como hijos de Dios tenemos que tener la confianza puesta en Él. Y el hecho de que nosotros tengamos la confianza puesta en Él, eso es un plus que tenemos como ciudadanos, que nos ha de llevar no a comportarnos como los demás. Cuando la gente se enfada, habéis visto que hace cosas muy raras, ¿no? Cuando tu niño se enfada, le empieza a dar patadas a esto, al otro, no le dejes, eso hay que corregirlo. Pero la tendencia del ser humano es a que cuando se enfada, cuando está triste, cuando está afectado, ya no le importa casi nada. Pero un hijo de Dios no tiene que ser así. Porque un hijo de Dios tiene a Cristo en su corazón. Y si Cristo está en nuestros corazones, nuestra actitud debe ser totalmente distinta. Porque para eso somos hijos de Dios. Para eso Dios nos ha dado a Cristo. Si a Dios no le importara nuestra forma de vivir, no nos hubiera dado el Espíritu Santo, que es el que nos regenera, que es el que nos transforma, es el que nos ayuda a ser cada día más como Cristo. Pablo está dando testimonio de que él, estando en prisiones, estaba con gozo y transmitiendo buenos valores, buenos principios, buenas ideas, buenos mensajes a cada uno de los que de las iglesias a las que él escribió desde prisión. Fíjate, el mundo, hermanos, en este momento tan difícil, necesita personas ejemplares. Ayer, en el curso de matrimonios, una de las lecciones que vimos tenía que ver con ese comportamiento que tuvieron los grandes hombres de la patria que liberaron esas naciones de Latinoamérica. Hablaban de un paraguayo, que no me acuerdo del nombre, que decían que tenía 6 mujeres, 6 indígenas, y de las 6 nacieron 6 ramas distintas de mujeres, de familias, que son, digamos, pues las predominantes en esa zona del Paraguay. El fundador o el libertador de Paraguay. Pero es que igual decían del Bolívar, igual decían de no sé cuántos nombres que no me acuerdo, y incluso Fidel Castro, hijo ilegítimo, quinto hijo ilegítimo de no sé qué, y él con otros hijos ilegítimos porque se le conoce otras mujeres por ahí. O sea, hermano, ese es el ejemplo desgraciado que tenemos. Y la televisión sale fulanito, menganito y zotanito, grandes héroes del deporte que luego se drogan, grandes héroes del deporte que tienen queridas, grandes héroes del deporte que tienen una novia y viven con ella en vez de estar casado. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Y tú y yo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos conocen en nuestro vecindario? ¿Esos gritones que están siempre gritándose uno al otro? ¿Esos que bajan por las escaleras corriendo y gritando y dando voces, molestando al vecindario? ¿Esos que tiran cualquier papel, cualquier cosa por cualquier lado? ¿Esos que se mueven como salvajes? O la gente dice, tengo unos hombres, una familia en nuestro vecindario que no sé qué serán, pero son magníficos. No sé en qué creerán, porque son raros, creen algo muy raro. Son un poco fanáticos, pero son maravillosos. Tienen un comportamiento ejemplar. Me gustaría que mis hijos fueran como sus hijos. ¿No gustaría eso, hermanos? Pues eso es lo que tenemos que hacer. La palabra comportarse aquí tiene que ver con ser buenos ciudadanos. No habla de la iglesia, que la iglesia parece que casi todos nos comportamos bien, salvo excepciones de vez en cuando. Pero las perdonamos, no pasa nada. Pero cuando habla de comportaos como es digno, comportaos como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, el ser del Evangelio de Cristo implica un comportamiento ejemplar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Sé ejemplo. El ser ejemplo es algo que se mueve a lo largo de la Escritura. A lo largo de la Escritura se mueve el ser ejemplo. Y Jesús nos dejó ejemplo en Juan 13:15. Dice, yo ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así es que nuestro comportamiento, hermanos, no pensemos que solo aquí. Somos seres cívicos. Y tenemos que dar testimonio, allí donde estemos, de nuestro civismo. Porque nuestro civismo, en la mayoría de los casos, tiene que ver con nuestra conversión. Porque antes no éramos así. ¿O no? ¿No estaría mal que algunos fueran a los vecinos, en una reunión de vecinos de estas, y dijeran, vecinos, quiero pediros perdón por el comportamiento de mi familia hace unos años? Pero ¿sabéis una cosa? No sé si os habéis dado cuenta, pero en los últimos años ya no damos guerra, porque Cristo ha venido a nuestras vidas. Ha entrado en nuestra familia, nos ha transformado y somos de otra manera. Por favor, no nos juzguéis conforme al pasado, juzgadnos si acaso, conforme al presente o nuestro futuro. Pero no estaría mal pedir perdón y hablar con tu vecindario para que se den cuenta que antes tenías una vida un poquito desordenada, pero que ahora en Cristo Jesús, y aprovechas para dar testimonio. Pero a mí me contaron una vez de gente que conocían a hermanos, y hablando de eso se me dijo, ah, sí, pero si esa, pues si son menudo, pues tú, menuda fama tiene en el barrio esa gente. Y dije, no me digas. Sí, y yo dije, bueno, debió ser antes de que se convirtieran. Es verdad. Si tenemos hoy mala fama, que sea porque amamos a Jesucristo más que a nada. Y que digan, como dice la Escritura, toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Entonces dice la Biblia que somos bienaventurados. Pero que no tengan razón cuando dicen que somos unos gritones, que vamos dando tortazos a nuestros hijos por cualquier lado, que no respetamos ninguna norma vecinal, que andamos ensuciándolo todo por ahí, etcétera, etcétera. Y no creáis que cuando yo conocí a Carmen, ya sé, yo es que no había aprendido eso de no tirar papeles al suelo. Claro, es verdad que en España eso no, en fin, tampoco se enseñaba mucho, pero cuando yo conocí a Carmen, un día íbamos a la sierra y pelé una naranja y la tiré por ahí. Y me dijo, ¿pero qué haces? No sé, pelar una naranja, pues he tirado las cáscaras. Eso no se hace. Eso está muy feo. No se tira nada y tal y cual. Y dije, ah, bueno, bueno. Vale, vale. Yo que, no sé, nunca nadie me había dicho nada. Bueno, pues hoy voy por las calles y veo a la gente que tira cualquier cosa. Y yo me entra a decir, pero oye, no seas sucio, por favor, recoja eso. Pero más de una vez hemos hecho algo parecido. Algún niño joven, algún niño, algún jovencito, algún niño. Oye, niño, perdona, recoge eso, que la calle, si no, estaría muy sucia. Civismo. Y los cristianos tenemos que dar ejemplo. En lo natural también. No solamente hablar de palabra, sino vivirlo. Así es que comportaos, comportémonos, dice el apóstol, como es digno del Evangelio. La palabra comportarse, y termino con esta parte ya, también tiene que ver, ¿sabéis con qué? Con hablar bien, con tener una lengua limpia. El otro día le tuve que decir a un hermano cristiano, dijo yo, por favor, a mí no hables de esa manera, usando términos vulgares, de estos de la calle. Dije, oye, perdona, conmigo no hables de esa manera, ¿vale? Usa otro tipo de términos. Porque tengo que estar aguantando, y más a los cristianos, que no sé si por modernidad o por esnovismo, que es casi lo mismo, o por tontería, pues usan un lenguaje que no es el adecuado de hijos de Dios. Que la Biblia exhorta que tengamos un lenguaje limpio. Un lenguaje limpio, hermano, examina las palabras que dices. Hay otra versión que en vez de decir solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, dice que habléis, que os comuniquéis como es digno del Evangelio. Que converséis como es digno del Evangelio. Yo ya le había ido dos o tres veces al hermano usarme términos que no me gustaban nada. Términos pues feos, muy vulgares. Y me había callado un par de veces, pero la tercera ya le dije, mira, vamos a ver, ya te he oído varias veces, ya no te voy a oír más. No quiero que conmigo hables usando esos términos. Y punto, hermanos. Tenemos que ser como somos en cualquier lugar donde estemos. Y si lo puedes decir a un amigo tuyo y a un vecino, y si no te acepta, que se vaya a su casa. Un amigo menos, porque amigos como ese no hacen falta ningunos. Tienes que decir las cosas claras, hermanos. Ponerte en tu lugar. Ahora, luego no vayas tú y lo repitas, claro. Entonces no sirven a las palabras. Tenemos que ser nosotros los primeros. Bien, pasamos al siguiente. Dice, la segunda parte, dice que estéis firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Y aquí quiero hablar de dos cositas. 1 Corintios 12, 13 dice que a todos, sin exclusión, se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Es decir, lo que yo puedo hacer de bueno, tú también lo puedes hacer de bueno. Lo que yo puedo hacer por el espíritu, tú también lo puedes hacer por el espíritu. Y lo que tú puedas hacer de bueno por el espíritu, yo también lo puedo hacer. Porque si yo soy capaz, tú eres capaz. Y si el otro es capaz, el otro también es capaz. Y si alguien es capaz aquí en la iglesia de hacer algo por el Espíritu, todos también podemos hacerlo, porque a todos se nos ha dado a beber, ¿de qué? Del mismo Espíritu. Por lo tanto, la palabra Espíritu aquí es una palabra sencillita, pero que tiene diferentes connotaciones. Yo solamente me había acercado a la palabra neuma, de donde viene neumático. No sé si os suena eso de neumático, ¿verdad? Porque la palabra neuma tiene que ver con aire, con viento, con aliento. Pero también tiene que ver con el aliento, que no sea solamente, sino el espíritu que sopla, como dice la Escritura, un viento recio. Y de repente vino como un viento recio, que removía las peñas. Tiene que ver con la misma palabra, espíritu. Viento. Y esa palabra también tiene que ver con corriente de aire, tiene que ver con actitud interna del hálito de vida. ¿Cómo es? Cuando una persona está medio muriéndose, su aliento, su respiración, es ya de las últimas. Pero cuando uno está en plena forma y acaba de correr 100 metros, 200, y está ahí. Si yo os dijera ahora, a ver, los varones, si yo os dijera a los varones, ahora mismo varones, ¡espartanos! ¿Qué haríais? ¿Quién lo ha hecho? Gracias, Samuel. Él es el único que ha visto la película. ¿Eh? Ah, bueno. Ah. Vale. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Vale. Eso es neuma. Eso es neuma. Eso también es neuma. Eso también se refiere a espíritu. Dice la Escritura, decid a los de espíritu apocado, cuando vayáis a la guerra, dice, decid a los de espíritu apocado que se queden en su casa, que no vayan a la guerra. No nos hacen falta los del espíritu apocado. Dice, no sea que vayan y también, no, dice, amilanen o rebajen el espíritu de sus hermanos. No me sale ahora la palabra que dice el texto. ¿Vale? No sea que ellos mismos apoquen el espíritu de sus hermanos también. Es decir, al Señor, hermanos, le gusta la tralla. Aunque hay momentos para tiempos del silbo apacible, espíritu también. Pero al Señor le gusta la guerra, la conquista, le gusta el espíritu fuerte. ¡Espartanos! También, no me hagáis que diga la otra parte, lo del oficio. ¿Eh? ¡Espartanos! Oye, es que eso tiene un significado. Esos tipos iban a morir y sin importarles nada. Pero iban a por algo, a defender algo, a conquistar algo, a morir por algo. ¡Espartanos! Espartanitos, si acaso. Eso es la palabra espíritu. No solamente el aliento de vida, el espíritu de Dios y todo esto, que lo es, ¿vale? Y dice que nosotros estemos en un mismo espíritu. He dicho antes que a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Y si a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu, ¿por qué unos se matan por servir y otros ni aparecen? ¿Por qué unos se matan por ayudar y otros ni vienen? ¿Por qué unos vienen a reuniones alegres y otros vienen como si alguien les estuviera flagelando, obligándoles a que vinieran? ¿Por qué unos leen la Biblia, oran, aman a Dios y otros no? Pues no lo sé. Pero cada uno que lo reflexione. ¿Por qué? Pero el deseo del Señor es que nosotros vivamos en ese mismo espíritu. Y honestamente, eso que se da por hecho ya, en que en casi todos los estudios que se hacen, yo antes decía, eso no es verdad, eso en mi iglesia no pasa. Pero ahora ya digo, pues es verdad, oye, es verdad. Decían que solamente el 20% de las iglesias trabajan, sirven y hacen, el resto simplemente van y vegetan. Me duele a mí que me digan eso. Me duele que eso sea el resultado de los estudios sobre las iglesias. Porque yo no quiero eso para mi iglesia. ¿Tú lo quieres, hermano? ¿Tú quieres ser del 20% o del 80%? Del 20, que se va a convertir en un 30, y que se va a convertir en un 40, y en un 50, y en un 60, y hay que dar la vuelta a esto para que en esta iglesia el 80% sea de los y el 20 de los que simplemente es que no pueden más. Y ahora están descansando para ponerse luego en la primera línea de batalla otra vez. Porque siempre es verdad que los que están mucho tiempo en primera línea de batalla muchas veces se tienen que ir atrás para que no reciban todos los palos. Y descansen un poquito, pero todos están ahí. Y esos que se quedan a veces, como dice la Biblia, con el bagaje de alguna manera, esperando, descansando, cuidando de otras cosas más sencillas en vez de ir a la guerra, también forman parte del ejército de Dios. ¿Amén? Ese es el deseo de nuestro corazón. Y ahí es donde vamos como iglesia. Y en eso queremos proyectarnos. Y por eso ayunamos los domingos. Y Dios nos dio unas palabras el otro día. Dios nos habló algo el otro día. ¿Sabéis? Estamos orando por el tema del barrio y de la iglesia con respecto al barrio. Hemos dicho que una de las cosas que hemos detectado es que nosotros en este barrio en los últimos años no somos nadie. Tenemos un edificio, el concepto del barrio. Tenemos un edificio ahí que está medio abandonado, que no se termina nunca y que ahí no se sabe si hay iglesia o no hay iglesia y que nadie nos conoce. Bueno, nadie es exagerado, pero casi nadie. Y bueno, ahora algunos ya, la de lo social nos conoce porque le va gente a decir, oiga, mire, yo quiero que me den comida en la iglesia. ¿Me puede usted dar un certificado como que yo pues puedo recibir comida? Y nos conocen un poquito más. Pero hermano, nuestro propósito es que en los próximos años el barrio sepa claramente quiénes están aquí. ¿Quién hay aquí? ¿Y quiénes son los que están aquí? ¿Y cómo son los que están aquí? ¿Y qué hacen los que están aquí con el barrio? ¿Y cómo bendicen a la gente? ¿Y cómo sufren por la gente? ¿Y cómo ayudan a este barrio? Y eso lo queremos, pero con un 20% de la iglesia no vamos a poder hacerlo. ¿Sabéis lo que nos hace falta? ¡Espartanos! A ver, quiero que las espartanas hagan lo mismo. Que no sea solo de los espartanos. Habrá que ser finolis ahora. A ver, todos y todas, espartanos y espartanas. Pero lo quiero decir a la iglesia. ¿Qué decir a la iglesia? ¡Iglesia, qué vamos a decir! ¡Iglesia, qué vamos a hacer! Nos los comeremos como pan, como dice la Escritura, de los que iban a conquistar la tierra. Eso es, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros. Y además, dice, firmes, que estéis firmes en un mismo espíritu. Todos unidos en el mismo espíritu, pero además firmes. La palabra firme aquí tiene que ver con estabilidad. Tiene que ver, en el griego, con continuidad. Tiene que ver con algo que se mantiene. Perseverancia. Que es una de las cosas que más nos cuestan a todos. Qué fácil es empezar, hermanos, ¿verdad? Decía uno, dice, ¿tú qué tal? Dice, el tabaco, dice, yo lo tengo controlado. Yo lo dejo cuando quiero. Lo he dejado ya 7 veces. Sí, yo lo tengo controlado, ya lo he dejado 7 veces, lo dejo cuando quiero. Claro. Qué difícil es perseverar, ¿verdad? Mantenerse firme en algo que Dios te ha hablado, que Dios te ha dicho, que has decidido incluso delante de Dios, que quieres hacer porque Dios te tocó un domingo, Dios te habló un día en una reunión, en un retiro, y dijiste, sí, Señor, y empiezas. Y empiezas, pero ¿cuánto cuesta mantenerlo? Y por eso es bueno que nos demos cuentas unos a otros y nos hablemos de nuestros fracasos a veces. Hermano, estoy ahí, ¿qué tal? Bueno, la verdad estoy un poco ahí en lucha porque me comprometí con el Señor a no sé qué y no lo consigo. Ven que voy a orar contigo, vamos a hacerlo juntos, venga, te voy a bendecir. Y nos vamos a ayudar a permanecer. La permanencia es tan importante. Tener gente a tu lado, a tu alrededor, que te ayude, que te empuje, que te levante, que te ministre, que te edifique, que te anime, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, seguimos leyendo. Combatiendo unánimes. Combatiendo unánimes. Por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes. Es muy importante. La palabra combatir ya en el simplemente etimológicamente hablando, y la procedencia, combatir, batir con alguien, batirte con alguien. Pero realmente en griego tiene también dos composiciones. Y es pelear, pero con alguien. Y no en contra de alguien, es con alguien a tu lado. Junto a alguien, dice lo que es el significado de esa palabra. Así cuando combatimos, no debemos combatir solos. Debemos combatir unánimes. Si vas a pelear alguna batalla, algún sitio, o estás librando alguna batalla, llama a alguien, queda con alguien y ve con él a orar juntos. apóyate en tus hermanos a la hora de combatir, porque combatir es, y aquí en este caso además dice unánimes, es como una reafirmación de la propia palabra, combatir. Es como una redundancia aquí en este caso. Combatir con otro, pero además en la misma línea, en la misma dirección, el mismo propósito. Qué chungo sería si vas a combatir con alguien y cada uno combate por un lado distinto y de una forma distinta y no los dos enfrentar directamente el ataque, ¿verdad? Entonces, esta palabra combatir unánimes es combatir en la misma línea, con la misma estrategia, unidos. Uno pondrá en fuga, dice la Biblia, ¿a cuántos? A 1,000. Y dos, a 2,000. Y tres, a 3,000. Y cuatro, a 4,000. No, ¿verdad? No dice eso. Uno pondrá en fuga a 1,000. Y dos, ¿a cuántos? A 10,000. ¿Por qué? Porque hay una sinergia, hay un apoyo extra, hay una ventaja de la fuerza unida que supera en 10 veces a la de uno solo. Es importante esa visión de la vida, no ir solo a ningún lado. Y si tienes que ir solo, llama a uno, a dos, a tres. Y hermanos, voy a ir a tal sitio, por favor, apoyadme en oración. Porque va a ser duro, no va a ser fácil. Preveo que no va a ser fácil. Y que tengamos esa sensación de combatir juntos, unánimes. Procuremos combatir cuantos más, mejor. Cuantos más, mejor. Y siempre apoyando. ¿Cuántas veces decimos, sí, hermano, oraré por ti? No oras ni para atrás. Pero nos acostumbramos a decir, vale, a mí ya tanta gente a veces me dice, hermano, ora por mí. Yo digo, jolín, otro más. No de la iglesia. Pero sí, te ven por todas partes, te ven en muchos sitios. Hermano, te viene uno con una foto de su hija que tiene no sé qué. Y te la da para que ores por él. O por la hija, mejor dicho. Y te ponen un compromiso, porque si dices que sí, pues tienes que orar. Así es que nada más irse, empieza a orar. Señor, bendícele, tal, ayúdale, bendice esta hija, esta familia, no sé cuándo. Pues ya no sé cuándo voy a volver a orar por él. Me llevo la foto y bueno, pues algún día la veo y oro. Pero si nos comprometemos, tenemos que apoyar. Combatiendo unánimes. Dice, una casa, un reino, un ejército dividido no puede prevalecer. Jesús en Mateo 12:25 dijo estas cosas. Todo reino dividido es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Así que una llamada de atención a ti y a mí, hermanos, como iglesia. Tenemos que sentir al de al lado como nuestro. Mira al que tienes a tu lado. Como tienes a tu cónyuge en general, mira al otro lado, no solo al de tu cónyuge. ¿Eh? Ahora mira hacia atrás. Ahora mira. Bueno, no, perdón. No, no mires hacia atrás. Primera y segunda fila. No, los primeros miran hacia atrás. A ver, la primera fila que mira hacia atrás. La primera. Ya está. Ahora veis a los de la segunda. ¿Eh? Los de la segunda que miren hacia atrás. Ahora veis a los de la tercera. Y así, mirémonos unos a otros y digamos, este es mío, este es carne de mi carne, hueso de mis huesos, este es de mi familia. ¿Cuántas veces habéis visto a hermanos por aquí, por el barrio, y los habéis visto de lejos y no os habéis ni acercado a saludarles? Eso es que no te relacionas con él. Eso es que solo le ves el domingo y te importa poco. Salta, cruza la calle cuando no vengan coches y vete a por él y dale un abrazo y dile, hermano, que Dios te bendiga. Te he visto y quería saludarte. Somos hermanos, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Sí? No más mirar de lejos y verle y no acercarse, hermanos. Vivís en el barrio. ¿Qué si alguien dijera, uy, mira, esos son de la misma iglesia y ni se hablan? Porque el diablo lo sabe todo de esta iglesia, porque pasa mucho por aquí a mirar. Y ve y nos oye. Y combatiendo unánimes. Cuarto, versículo 28, dice, y en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados por los que se oponen. Muy interesante también esta palabra aquí, porque los medios de comunicación, la palabra aquí intimidados en otras versiones dice, y en nada asustados, y en nada temerosos, y en nada acobardados por los que se oponen. Mi padre se opone, ya no voy a la iglesia. Mi mujer se opone, ya no voy a la iglesia. Mi hijo se opone, ya no voy a la iglesia. Mi vecino se opone, ya no voy a la iglesia. ¿Tú qué pasa? ¿Eres un hijo de Dios? O una cosa que en España se dice veleta. ¿Alguien sabe lo que es veleta? La veleta, esa cosita que se ponía para mostrar los puntos cardinales. Y entonces miras la veleta y con esos mostrando los puntos cardinales, depende de dónde venga el viento, pues tú la ves que se está moviendo. Y luego la veleta marca el aire donde viene, perdón, marca el aire donde viene, normalmente apunta a un sitio. Bueno, sí, es verdad, se queda, tienes que ver. Gracias, Javier. Entonces la veleta se va a donde viene el viento. Y si viene el viento de acá, pues se va para el otro lado. Y si viene no sé qué, y se va para el otro lado. Y sopla de aquí, me voy para allá. Y sopla de allá, pues me voy para allá. O sea, como dice Santiago, el apóstol Santiago dice que no seamos como esa gente que va a donde le llevan las olas, ¿no? Cualquier viento de doctrina, cualquier cosa. Hermano, eres un hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta que eres un hijo de Dios? Somos hijos de Dios y tenemos que estar como hijos de Dios ahí donde estemos. ¿Qué es esto de oír hablar en contra de los hijos de Dios, oír hablar en contra del Señor y tú callarte y no decir ni pío? Tenía un amigo, algunos le conocíais, Francisco, que él vivía... Bueno, vivía en Madrid cuando éramos chavales y iba a un instituto y en el instituto el profesor empezó un día a hablar sobre, no sé, los protestantes y empezó a despotricar de los protestantes. Porque esto, nada, no sé qué, no sé cuánto, los protestantes, no sé qué, no sé cuánto. Y estaba el chaval sentado escuchando todo. Y entonces, cuando termina el profesor, se levanta. Dice, ¿qué? Dice, soy protestante. ¡Hombre! Pero buen fin, tampoco quería yo tal, porque tú eres distinto, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bah, plin, plin, plin. ¿Te vas a callar cuando hablen del Señor? ¿Mal? ¿Cuando hablen de Cristo? ¿Cuando hablen de tus hermanos? ¿Cuando hablen de la iglesia? ¿Te vas a callar? ¿Te van a intimidar las palabras de los necios? Que no saben ni dónde tienen la mano derecha, en el plano espiritual me refiero, por mucho dinero que tengan, por mucho trabajo que tengan, por muchas cultura que tengan, pero no saben dónde tienen su mano derecha espiritualmente hablando, hermanos. Y tú sabes, tú has conocido a Cristo, tú vas a ir al cielo, tú sabes dónde está la verdad, en Cristo Jesús. Y esa persona, por mucho que tenga, no sabe. Es un de estos que llama la Biblia, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Por mucho que tenga. ¿Te vas a callar, hermano? ¿Te vas a dejar intimidar por las palabras de esos que están en contra? No, porque no sé qué, porque la iglesia, porque estos son los fanáticos, porque no sé qué. Oye, perdona un momento. Yo soy de esos, ¿vale? Así que lo que estás diciendo me ofende a mí, ofende a Dios. Así que, por favor, delante de mí, no lo hagas. Con un par de narices, como se dice vulgarmente en España. Con valentía. Porque no nos vamos a dejar intimidar. Esdras 4:4 dice que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sabes que el diablo envía diariamente a mucha gente a tu alrededor para que tú no edifiques tu vida? ¿Sabes que el diablo envía muchas circunstancias para que tú no edifiques tu vida? ¿Sabes que el diablo continuamente está trabajando, no descansa tampoco, para que tú no seas lo que Dios quiere que seas? Pero tenemos que estar alertas y levantarnos. Y cuando escuches la radio o veas la televisión y veas a alguien que está despotricando, hablando mal contra ti, contra los hermanos, contra la iglesia del Señor, contra Dios, contra lo que quiera, levanta la voz, que los demonios la oyen. Y dices, es una basura. Más te vale que te convirtieras. Se lo dices al de la tele, que los demonios lo oyen. Y tomas posición. Y no te vas tragando todo el día bolas y bolas y bolas y bolas de basura que va entrando sin decir ni pío. Bueno, bueno. Eso nos afecta. Cuando no nos defendemos, vamos perdiendo territorio. Porque el enemigo no para y quiere conquistar cada día más territorio. Deuteronomio 31, 6 al 8. Aquí está hablando Moisés de una palabra que Dios le da antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, como no va a entrar, le dice, mirad, pueblo de Dios, yo no voy a entrar. Pero Dios dice esto, no temáis, tal, 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 tal. Y luego se lo repite directamente a Josué y le dice, Josué, Jehová va delante de ti y él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, dice una versión. La versión de las Américas dice, no temas ni te acobardes. Hermanos, el Señor va contigo, va delante de ti, allí donde vayas, no tengas temor de levantar tu voz. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué sabes? Mire, yo no sé nada, tiene usted razón, pero Cristo está en mí. No tengo más idea de nada, pero sé que Cristo está en mí, ha cambiado mi vida. Soy otra persona desde que le conocí, así que usted no hable mal de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no das la cara por tu Cristo? ¿Por qué no das la cara por tu fe? ¿Por qué no damos la cara por nuestro Señor, hermanos? Y nos tenemos que callar ante tanta porquería que estamos oyendo cada día más. Cuando entraron esas chicas semidesnudas a la capilla católica de la universidad y empezaron allí a decir idioteces en contra de Dios, de Cristo, de la iglesia, no sé qué, a mí me dolió. Que sí, que es la iglesia católica, que no comulgamos en muchas cosas, que vemos cosas distintas, que el evangelio y tal. Sí, es verdad. Pero hermanos, ellos van contra Dios. No saben ni contra quién van, pero van contra Dios. Y contra lo que hacen algunos de la iglesia católica, que un porcentaje mayor o menor aman a Dios y buscan a Dios, aunque sea de una manera distinta a nuestra, un porcentaje, digo. A lo mejor es pequeño, pero los hay. Conocemos todos católicos que son convertidos de verdad, ¿eh? Que no es el 100%, pero sí es un porcentaje importante. Algún día también sacarán ellos la cabeza. Pero me dolió. Y había evangélicos que decían, pues son católicos que se aguanten, que no sé qué, no sé. Dios, no, perdóname, hermano. No, estos vienen a por estos, pero detrás vienen a por nosotros. Porque estos atacan la fe. A esto no les gusta la fe. No les gusta el cristianismo. Está mal representado en la Iglesia Católica a nivel social, es verdad, desgraciadamente. Pero cuando se derrama el Espíritu sobre toda carne, también están incluidos los católicos. No cree que solo estamos los evangélicos. ¿Eh? Y hay que levantar la voz. Hay que levantarla. Y yo firmé una carta diciendo, no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con esos ataques a libertad religiosa. Y lo firmé. Entonces, hermanos, no tenemos que dejarnos intimidar. Termino con el último.
No sé a qué hora he empezado. 12:09. Vale, pues entonces ya. Termino rápido con esto. Dice que padezcáis por él, porque a vosotros os es concedido, aleluya, una concesión. Yo no lo entiendo muy bien, pero que Dios pueda llamar concesión, que Dios pueda decir bienaventurados a los que persiguen, pues hombre, eso es por fe, que lo aceptamos y procuramos vivirlo de esa manera. Y decir gloria a Dios porque nos ha tenido por dignos de sufrir, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no solo que creáis en él, que ya creemos, sino que también padezcáis por él. Todo lo que he dicho hasta ahora es probable que signifique padecimiento. Es probable que si tú te levantas en tu clase y dices, oiga profesor, de eso nada. Hay una película por ahí que os la recomiendo que se llama Dios no está muerto. Dios no está muerto. Que un profesor universitario se levanta, el profesor de filosofía, no sé qué. Bueno, pues aquí quiero que toda la clase, aquí para empezar la clase, en esta mi clase, tengo que firmar todos un documento en el que reconozcan y acepten que Dios no existe. Y todos los borreguitos, pipi, a firmar. En Estados Unidos, nacidos de nuevo puede que no haya tantos. Pero creyentes en Dios, religiosos, hay un porcentaje muy importante, ¿vale? Mayoritario, muy mayoritario. Bueno, pues en esa clase, no sé cuántos son, ponle 25, pues los 24 borreguitos, cristianitos, van y firman. Y llega uno y dice, yo no puedo firmar eso. ¿Cómo que no puedes firmar eso? No, yo no, porque yo soy cristiano y yo creo en Dios. Y eso no lo puedo firmar. ¡Ah, no! ¡Hombre! Ya se crece el profesor. Pues tendrás que demostrarnos que Dios existe. Así es que la próxima clase vienes y empiezas a demostrarnos que Dios existe. Y le cae al chaval del pulpo, claro. Lo primero es que su novia le deja. Dice, oye, pero ¿cómo vas a arruinar tu carrera? Este profesor va a dar informes malos de ti. ¿Cómo tal? Vas a suspender. Y entonces no te querrán en esta universidad. Y a lo mejor no te quieren en otra y no sé qué. Y yo no me puedo casar con un mindundi. Eso lo añado yo. Porque hay gente que se cree que porque eres un hijo de Dios eres un mindundi. Eres un tontito que te han comido el coco. ¿Comprendes? Que vas a una iglesia, una secta que te han comido el coco. Y va un tonto y dice, pues es verdad, me están comiendo el coco, me voy. Y Cristo había venido a su vida. Allá cada uno con lo que hace. Pero este joven tiene que pelear la batalla. Y ahí se le ve, ya no me acuerdo de más, pero la voy a ver esta semana para recordarlo y crecer mi fe. Si alguien la quiere, me lo pida, que yo le paso un... Se la paso. Me da un pendrive... Y yo se la doy para que la vea. Además, está traducida en latino, no en español. Así que a los de Latinoamérica os va a encantar. ¿Eh? Que no esté en el español castellano de aquí de los españoles. ¿Eh? Entonces, resulta que vamos a tener persecución. Y hablar de persecución me da vergüenza hoy día, hermanos. Me da vergüenza que nosotros en España hablemos de persecución. Cuando nuestros hermanos cristianos, ahora en un 90% del mundo, están siendo perseguidos de verdad a muerte. A torturas y a todo lo que te puedas imaginar. Pero bueno, en fin, nosotros con nuestra cosita. Pero si das la cara y te levantas y dices, oiga, perdone, yo soy de esos y no me voy a callar. Como los hermanitos de Brunete, aquí hay algunos de Brunete. Que en el colegio de sus hijos, pues han empezado, iban a hacer unas fiestas, las fiestas en conmemoración o recordatorio de la cultura celta, que es tan importante la cultura celta, es tan positiva, todo demonios por todas partes, y los druidas, y los brujos, y los conjuros, y las invocaciones a los demonios y todo eso, disfrazado de dioses y todas esas cosas. Y eso es lo que le están metiendo a nuestros hijos. Y han ido unos cuantos valientes de la iglesia de Brunete y de esta iglesia, han ido al colegio y han dicho, oiga, perdone, vamos a ver, yo vengo aquí a decirles que eso que ustedes van a hacer, eso tal, 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 tal. Ay, perdonen, no sabíamos, perdonen, tal, no sé cuánto. Y ustedes, además, que son gente que participa, lo lamento mucho y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tal. Hay que dar la cara. Hermanos, no podemos dejarnos intimidar. No podemos dejarnos intimidar. Y vamos a padecer por estas causas. Tú das la cara, vas a padecer. Y si vas a dar la cara, van a decir luego, mira esto, ¿sabes? Estos que se creen, estos cristianitos. ¿Eh? Pues hay otros cristianos que no hacen lo mismo. Así que no sé por qué tú lo haces. Y tendrás que sufrir. Va, pues contigo ya no me ajunto, como decían los niños. Ya no te ajunto, ya no me ajunto. ¿Eh? Pues es verdad, nos va a costar y a veces nuestros mejores amigos van a estar aquí porque fuera no les gusta nuestra manera de vivir. Pero no pasa nada, hermanos. Nos tenemos unos a otros y tendremos los amigos que Dios quiera que tengamos fuera y el resto a predicarles el Evangelio. ¿Vale? Entonces, voy a dejar unos textos para que los leáis. Hechos 14:22 dice, el Señor es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dicho por los apóstoles. 1 Pedro 3:14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Así es que no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Deuteronomio 8:2 dice que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios en estos 40 años de desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchas veces la prueba es para que nos conozcamos. ¿Todos os acordáis de aquella vez que me atracaron con pistola? ¿Eh? Pues cuando me atracaron con la pistola en mi oficina, con un montón de pasta que tenía que tener encima de la mesa, pero Dios solamente me quería enseñar una cosa que tenía que ver con mi compromiso con Él y no con que me robaran. Entonces, gracias a Dios, en ese momento me había retrasado una hora y no había ido al banco a tener el dinero y contarlo y meter unos sobres, que es como pagábamos hace muchos años. Y entraron con pistola a robarme. Y entonces me amedrentaron. 15 días antes yo había dicho, sí, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Había leído un libro, me había entusiasmado y con el entusiasmo dije, sí, Señor, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Y a los 15 días el Señor me dijo, no te preocupes, hijo, que me encanta lo que has dicho, pero a ver si es verdad. ¿Eh? Me encanta lo que has dicho, me gusta, pero tienes que darte cuenta que todavía no es verdad. Y entonces vinieron los ladrones con la pistola. Y cuando, danos todo lo que tengas, danos todo lo que tengas. Y yo en principio digo, gracias a Dios no iré al banco. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y carga la pistola. Y ya me quedé así. Y empezaron a rebuscar por allí. Y yo, quietecito, parado. Y de repente una vocecita, yo creo que el diablo, el sinvergüenza, me dice, predícales el Evangelio. Y yo dije, sí, para que me maten. Pero esto lo dije así, vamos, en cuestión de un segundo, todo. Y no dije ni pío, vamos. Ni pío. Y pues se fueron, y vino mi padre, entró por fin, me dio un abrazo ahí. Y yo estaba hecho polvo. No porque me habían robado, que me quitaron muy poquito, no por el susto, era porque no había dado la talla. Era porque no había dado la talla. 1 Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Así es que es muy importante, hermanos, todas estas cosas que nos ocurren en cuanto al sufrimiento tienen mucho que ver con nosotros, con una purificación de nuestras vidas, preparándonos para llevarnos con el Señor. Y no hay nada mejor, hermano, que uno, aunque haya llevado una vida triste, melancólica, no muy fuerte espiritualmente hablando, no mucho tal, pero un día te ponen la pistola en la cabeza, como se la han puesto últimamente a muchos en Estados Unidos, porque estas cosas que decimos, entró un loco no sé qué y mató a no sé cuánto, detrás de esto hay fanatismo anticristiano. Pasa que no lo dicen en la prensa. Pero muchos de ellos eran hermanos nuestros que dijeron que no iban a negar a Cristo. Y, ah, no, pues que Dios te ayude. ¡Pum! Tiro en la cabeza. Así murieron las niñas famosas del Columbine aquel. Y los últimos, hace poco también, pasó lo mismo. Cristo, Cristo. Y buscan a los cristianos. Y los matan. En un país como Estados Unidos. Unos piraos enviados del diablo. Porque esos no son islamistas y nada. Son locos fanáticos endemoniados. Y dan la cara y mueren por Cristo. Y, hermanos, por muy mal que nos haya ido, si eres capaz de decir allí delante de todos, yo amo a Cristo y me da igual lo que hagas, y te meten un tiro, tú te vas más limpio que la patena, como decíamos aquí, al cielo. ¿Sabe? Pero limpito que te vas, como un mártir. Entonces, bienaventurados somos, aunque no lo entendamos mucho, pero somos bienaventurados, dice la palabra. Tengámonos por bienaventurados cuando sufrimos tonterías. Porque lo que sufrimos aquí, hermano, en los países occidentales son tonterías comparado con lo que sufren nuestros hermanos en otros lugares. Así que demos la cara. Demos la cara. Que nos comportemos, que estemos firmes en un mismo espíritu, que combatamos unánimes, que no nos dejemos intimidar. Y que estemos dispuestos a sufrir por Él lo que venga. Si es poco, gloria a Dios. Y si es mucho, pidamos fuerzas para ser firmes. A los de hace, nuestros hermanos de 50 años les echaban del trabajo cuando sabían que eran evangélicos. Así es que, y a vosotros en vuestros países, algunos que conozcáis, les ha pasado lo mismo. Vamos a poner de pie.